Sesión 9, ¿verdad? Estamos trabajando con el libro de Jueces y déjeme simplemente darle, por así decirlo, un resumen rapidito, ¿verdad? O sea, de decirle que estamos bregando con jueces. Alguien puede pensar, pero imagínate, eso es como historia patria y Antiguo Testamento y ni siquiera hay como una nación de Israel todavía, sí lo sé. Pero jueces también representa algo muy de mucho valor para nuestras vidas como creyentes hoy, ese entendimiento de que Dios te trae a un lugar, Dios te coloca en un lugar, y aún en ese lugar donde Dios te coloca, hay un trato de Dios contigo, ¿verdad? O sea, yo creo que es hermoso ver este proceso, aunque déjeme decirle, no tanto esta semana, aunque esta semana hay una dosis de eso, pero yo soy de lo que pienso que a partir de este capítulo que vamos a estar manejando hoy, que es el 8, hay como un tipo de decadencia rápida, violenta. O sea, yo creo que jueces te permite ver malas decisiones y malas prioridades. La Biblia realmente nos enseña a través de dos tipos de patrones, ¿verdad? Por un lado, la Biblia te enseña lo que debemos hacer y por otro lado, la Biblia te enseña lo que no debemos hacer y la consecuencia de manejarnos de esa forma, ¿verdad? Yo creo que jueces tiene ambas lecciones, aunque yo creo que más y más, ya a partir del capítulo 8, vamos a ir viendo lo que no se debe hacer, ¿verdad? O sea, de manera muy particular, esto también lo he explicado, hay un ciclo que nosotros vemos con mucha frecuencia en el libro de los jueces, tanto así que en diferentes, ¿verdad?, enfoques y escuelas teológicos se llama el ciclo de los jueces, que tiene que ver con Israel ir tras otros dioses, ¿verdad? Un tiempo de opresión sobre sus vidas, un clamor a Dios y Dios levantar un juez para liberar al pueblo de Israel. Ahora mismito, nosotros estamos metidos en la historia, una de las historias, digamos, que ocupa más espacio en el libro de los jueces. Yo creo que hay dos bien largas, Gedeón y entonces la de Sansón, que es mucho más larga, que no dan un entendimiento, no solamente de los errores del pueblo, sino cómo Dios trata con su gente, ¿verdad? Yo creo que es impresionante ver cómo Dios llama a un Gedeón que está buscando esconder comida, lo llama un hombre, un guerrero valiente, ¿verdad? O sea, y ver, ¿verdad?, como vimos la semana pasada, cómo Dios lo usa para poner a huida un ejército de 135 mil hombres con apenas 300. Matan 120, quedan 15, atrapan a dos de los príncipes de los madianitas. Pero en el capítulo 8, donde vamos a estar hoy, la historia continúa. Y la historia continúa, o sea, la guerra, el combate entre Israel y Madián y sus aliados no se ha completado. Y aquí tú vas a comenzar a ver, y déjame llamar tu atención a esto. Lo voy a hacer diferentes veces esta noche, pero llamar tu atención a las actitudes de corazón. Aquí vamos a ver cosas en el corazón, te tengo que ser muy franco, cosas como feas, pero necesaria que le entendamos, ¿verdad? Y que veamos a qué llevan, qué producen. O sea, déjenme leerles. Déjame ser bien claro con ustedes. Es un capítulo largo, son 35 versos. Si lo leo primero para entonces desglosarlo, pierdo un tiempo, ¿verdad? Entonces, miren lo que prefiero hacer. Se lo voy leyendo por pedacito y ahí mismo compartiendo el análisis, ¿verdad? Para ganar tiempo. Si alguien quiere leerlo, ¿verdad?, lo puede leer con toda libertad, pero yo creo que hay más sabiduría en manejar el tiempo de esta manera, ¿verdad? O sea, yo creo que el capítulo 8 nos va a resaltar cuál es el problema real de todo el libro de jueces. Es el corazón del ser humano. El capítulo 8 comienza con dos incidentes que son muy parecidos, pero contienen diferencias significativas. Hay dos incidentes al principio del capítulo 8. Déjame leerte el primero, que lo vemos en Jueces 8, del 1 al 3, ¿verdad? Y lo que tú estás viendo aquí es un juego político. Óyeme, ya Gedeón ha puesto a esta gente a huir y lo han encontrado los hombres de la tribu de Efraín. Déjame adelantarte esto. Efraín era una de las tribus más fuertes militarmente hablando, ¿eh? Y se da este encuentro. El verso 1 dice: pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿verdad? No sé si se acuerdan, después que Gedeón lo puso a oír, él le mandó cartas a Efraín: mira, bajen y encuéntrenlo de frente. Y es Efraín inclusive quien captura y mata a dos de los príncipes de Madián, no es Gedeón, ¿verdad? Entonces dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y dice: y le reconvinieron fuertemente, le están echando su boche, ¿eh? El 2 dice: a los cuales él, entiéndase Gedeón, respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia debía ser? Acuérdase que él es abiezerita, esa es su tierra, ¿verdad? Él está diciendo: lo nuestro no se compara a lo de ustedes. En el 3 le afirma: Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces, el enojo de ellos contra él, o sea, de los de Efraín contra Gedeón, se aplacó luego que él habló esta palabra, ¿verdad? O sea, Gedeón no solamente es tremendo estratega, es un tiguerazo, parece dominicano, ¿verdad? Sabe qué tiene que decir cuando tiene que decirlo. Efraín, después que ya han enfrentado, terminan ellos de rematar parte del ejército, matan a los dos príncipes, se le cuadran. Dice: pero acá, ¿y el loco que tú eres? Tú armas todo esto y tú no nos llamas. Recuérdense, hubo un llamado y solo respondieron 32 mil hombres. Que Dios tomó esos 32 mil y lo fue desarmando hasta que quedaran 300. Señores, ¿alguien recuerda la razón por la cual Dios bajó el número a 300? ¿Se acuerdan por qué? No sea que Israel se alabe contra mí, así dice la Biblia, diciendo: mi mano me ha salvado. Oye, si Dios entiende el cuento, ¿cómo va a ser, Señor? Siempre te íbamos a dar la gloria a ti. Dios dice: mira, yo conozco a esta gente. Y aquí viene el primer reclamo. Efraín dice: pero ven acá, mijo. Y tú lanzaste esto y no nos avisaste. Tú no llamaste el último momento de que para que atrapáramos esta, pero tú no nos consideraste. Y Gedeón responde de lo que parece ser una plataforma de humildad, ¿verdad? Y consideración. Señores, pero ¿cómo es que ustedes me están reclamando? Y no fueron ustedes que terminaron de acabar con, y hasta mataron a los dos príncipes ustedes. Yo soy de un campito, ustedes son de la capital, o sea, esto no se compara, ustedes son lo duro aquí. Y dice que la cuerda, el mal momento de Efraín, se aplaca. Primero, déjame decirte esto. Dios tenía razón en pensar que este pueblo se podía alabar contra él. Eso lo dice Jueces 7:2. Yo me pregunto si Efraín, siendo tan superior, se iba a someter al juez que Dios había levantado. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Jueces 6:15 es Gedeón quien le dice al ángel de Jehová: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Vemos en el verso 2 que Gedeón trata a la gente de Efraín respetuosa y diplomáticamente en su respuesta. Si tú das para atrás, en el 7, 24 y 25, él les pidió que interceptaran a los madianitas para que terminaran de vencerle. Y en el 3, lo celebra: ustedes son los héroes. Curiosamente, el mismo verso 3 nos afirma, entonces el enojo de ellos contra él, contra Gedeón, se aplacó. Luego de que él habló esta palabra, ¿verdad? Tú sabes que tú estás viendo un proverbio en acción, ¿verdad? De aquella que habla de la respuesta blanda, aplacar la ira, ¿verdad? Tenemos una crisis de luz de este lado, parece que, bueno, el tema es, si le mandaste la petañadera, inmigren, ¿verdad? O sea, el tema es, con toda honestidad, que vemos a Gedeón desarmar las actitudes contrarias a él. Ahora, ¿qué pasa? Déjame hacerte franco, ¿verdad? El verso 4 nos va a enseñar que el trabajo de los 300 no ha terminado. Efraín atrapó y mató parte del ejército de los madianitas, de que estaban huyendo de Gedeón, ¿eh? Pero no a todos. Mira cómo sigue la narrativa. Dice el verso 4 así, dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó, después de aplacar a Efraín, ¿verdad? Él y los 300 hombres que traía consigo, y te especifica, cansados, mas todavía persiguiendo. Y aquí es donde la cosa se nos va a poner bien curiosa. Y dijo a los de Sucot, llega a una ciudad llamada Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue, o sea, a sus 300, algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Los de Efraín mataron a dos de los príncipes. Ahora él está cazando a los dos reyes. Y el verso 6 dice, y los principales de Sucot respondieron, están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército. En el 7 dice, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dio las mismas palabras y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ahora, yo quiero que tú consideres un poquito el contexto. Acuérdate que en toda Israel había gran hambre. Había hambre porque estos madianitas bajaban, se llevaban toda la comida, ¿tú me entiendes? Y aquí llega Gedeón y su... Tú imaginas que a tu casa llegue Gedeón y 300 tigres y ustedes con poca comida digan, denos de comer, ¿verdad? O sea, y se arma un lío. Es curioso considerar que ya Gedeón no está bregando con una fuerza militar y la potencia de Efraín. No, estos son menos, mucho menos. Y es curioso el intercambio que aquí se da, ¿verdad? El verso 4 nos resalta que el trabajo de los 300 no habían terminado. Si no atrapan a Seba y a Salmunda, los reyes de Madián, esta amenaza no está completamente finalizada. La gente de Sucot no muestran ningún tipo de agradecimiento por lo de Gedeón, por lo que Gedeón y sus hombres han logrado. Considera esto por un momentito, ¿eh? O sea, ellos están enterados, aquí está pasando algo. Gedeón le dice, le estamos cayendo atrás a esos tipos para terminar esto. Y no hay como ningún tipo de respuesta de gratitud o reconocimiento, ¿verdad? O sea, y el verso 7, ya cuando Gedeón literalmente amenaza, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Tú tienes que preguntarte, ¿cómo trata Gedeón a los de Sucot y a los de Peniel? ¿Por qué? Lo amenaza. Y para serte franco, hablar de espinos tiene ese sabor, ¿verdad?, del pecado en Génesis, que ahora la tierra producirá cardos y espinos, ¿eh? Pero vemos con claridad que la actitud de Gedeón no se parece en nada al Gedeón táctico que estaba bregando con Efraín, ¿verdad? Aquí le canta, par de verdades. Y déjame decirte algo, sin, sin importar, y mira, aquí podemos detenernos a hablar esto un poquito, o sea, sin importar que esta gente mostraran agradecimiento o no, la actitud de Gedeón te permite leer que de alguna manera él esperaba que ellos le ayudaran, él esperaba algún tipo de respuesta de ellos favorable a esta gran obra que ellos habían hecho. Y la mente corre otra vez a Jueces 7:2, no sea que se alaben contra mí. Está la idea de que mira, pero está bien, o sea, pero Dios no está usando a nosotros, ¿y por qué no nos van a reconocer? ¿Por qué no nos apoyan, no nos ayudan, verdad? Gedeón trataba a los fuertes de una forma, pero a los débiles de otra. Aquí hay una revelación del corazón del líder. Tú estás viendo quién es Gedeón. Y tú te das cuenta que en realidad parece que él no entendió muy bien la lección de los 300. Pero cuando tú tienes expectativas que gente te deben, que la gente necesita entregarte a ti, y déjame decirle algo, digo esto con cuidado, pero yo creo que es importante. Yo he oído a padres, papá, mamá, medio frustrados, medio amargados, diciendo cosas como esta: si tú supieras todo lo que yo hice por ese muchacho. Casi, casi como insinuando, diciendo, ¿verdad? Si tú supieras todo lo que yo hice, tú entenderías por qué me deben responder de la manera que yo espero. Y déjame decirte algo, te lo digo con mucho cariño, con mucho cuidado. Si tu expectativa es que los hombres te reconozcan y aplaudan lo que tú has hecho, ¿eh? Dos cosas te digo. Uno, te espera mucha decepción. ¿Eh? Te espera mucha decepción. Dos. Hay un momento que Jesús está hablando. Y Él está hablando en el sentido de recompensa. ¿Sabes lo que dice Jesús? Jesús dice que si tú lo que andas buscando es la recompensa de los hombres, después Él dice, ya tú has recibido tu recompensa aquí en la tierra. Es como decir, mira, tú tienes dos opciones. O tú vives entendiendo que los hombres son los que deben aplaudirte y reconocerte. O tú comienzas a entender que quien siempre va a reconocerte y aplaudirte es Dios. Que los hombres sean olvidadizos, que los hombres se le pasen, aunque los hombres a lo mejor ni lo valoren bien. Dios sabe todo lo que tú has hecho. Dios sabe lo que tú has dado o no dado, apoyado. Y Dios es fiel y justo. Y cuando nosotros comenzamos a vivir, ¿tú sabes lo que pasa? Cuando tú comienzas a vivir en el entendimiento de que mi recompensa está en Él, no está en más nadie, tú sufres muchas menos decepciones en esta vida. Tú no eres como frágil de que cualquier hecho o cualquier cosa que se le haya pasado a una persona, ¿eh? De que de repente lo amarga o lo lastima, porque tú no me llamaste hoy, yo cumplí año, ¿eh? No. ¿Por qué? Porque yo aprendo a poner mi expectativa en que Él es quien va de una manera u otra a recompensar y hacer. Déjame decirte algo. Yo no encuentro, ¿verdad? Para ser técnico, que las respuestas de Sucot y Peniel son del todo correctas, pero lo entiendo, porque hay hambre en este tiempo. Y además, y si tú no eres exitoso y no atrapas a estos dos reyes y vienen a buscarnos a nosotros porque alimentamos a tus hombres. O sea, no, tú lo tienes en mano ya estos tigres. No, pues mira, no hablemos, no hay que hablar. ¿Eh? Tráeme esos tigres en mano y entonces vamos a ver qué hacemos. Dice la Biblia en el verso 10, déjame leerte del 10 al 12, dice, y Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Esto es lo que le queda, ¿eh? De 135,000 quedan 15,000, pero a la matemática, ¿eh? Todavía serían 15,000 contra 301, ¿eh? Gedeón y la gente de él, ¿eh? Dice, estaban con su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Dice el verso 11, señores, con hambre y cansado, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Obeja, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Del día al 12 nos enseña cómo los 300 terminan de cumplir su misión, capturan vivos a los dos reyes de los madianitas, Seba y Salmuna. Entonces el verso 3 al 17 dice, entonces, y esto es curioso que lo observemos, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales mensajeristeis diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Y el 17 dice, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Gedeón cumple su amenaza, castiga a los de Sucot y termina matando a los de Peniel. Estos no eran madianitas, estos no eran, tú sabes, o sea, enemigos. Estos eran otras ciudades de Israel. Y Gedeón arremete contra ellos en ese resentimiento por lo que ellos le habían dicho, por lo que ellos le habían señalado. Tú tienes a esta gente en la mano, entonces, para nosotros darte, bueno, mírenlo aquí en la mano. A los primeros los azotas con, lo azota con varas que tenían espinas, así entiende la mayoría de los comentaristas de este texto. Y a los de Peniel, la Biblia simplemente dice que los mata, ¿verdad? Déjame avanzar, yo sé que uno oye eso y como que sacude, pero ¿qué le está pasando a Gedeón? O sea, ¿cómo es posible que haya quedado como este tipo de resentimiento y este tipo de acción? Déjame adelantar, dice del 18 al 21 de esta manera, dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él le dijo, mis hermanos eran, aquí como que nos dan un reveal, tú me entiendes, o sea, te dicen que estos reyes habían matado los hermanos de Gedeón. Dice, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Entonces pasa algo curioso. Dice, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, los dos reyes, levántate tú y mátanos. Porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. De nuevo, los versos 18 y 19 nos introducen un nuevo elemento que explica parte de la intensidad de Gedeón en perseguir a estos reyes. Ellos habían matado a su hermano, el 19, Gedeón decirle, si lo hubiera dejado vivir a esos hombres, te hubiera dejado vivir a ti. Muchos hablan, ¿verdad?, de lo que es siembra y cosecha. Y es interesante, en el 21 es Gedeón, es por su propia mano, que estos reyes mueren. Algunos señalan que el verso 20, el querer poner a su hijo a matarlo, no tiene que ver con su hijo propiamente, tiene que ver con humillar a estos reyes, el legado de ellos de que lo mató un muchacho, por así decirlo, ¿verdad? O sea, pero no se da. La Biblia te dice que él entró como en temor, y es Gedeón entonces quien da el paso. Miren, nosotros estamos viendo en Gedeón una necesidad de reconocimiento, de respeto y honra, y su rabia violenta cuando no le dan lo que él entiende que merece, muestra que su éxito en batalla es lo peor que le pudo haber pasado a Gedeón. Tú estás viendo una transformación de Gedeón. Tú estás viendo a un Gedeón que comenzó nuestra historia en Jueces 6:15 diciendo: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. A un tipo dejándose dominar por una rabia porque él entendía que le debían, que tenían que responderle, que tenían. Algunos comentaristas que dicen que de alguna manera Gedeón se identificó con su éxito. Y hay un peligro espiritual envuelto en recibir cualquier bendición. El éxito puede fácilmente llevarnos a olvidar la gracia de Dios que tanto necesitamos. Porque nuestros corazones muchas veces son rápidos en hacernos creer que nosotros nos salvamos, que fue obra de nuestra mano, que fue por mi liderazgo y por mi estrategia y por mi iniciativa y por mi talento y por mi inteligencia. Y se nos olvida el principio de la historia. Se nos olvida que no sabíamos cómo íbamos a responder. Que me lo limitaron los 32,000 a 300 para que nadie se atreviera a decir: miren, señores, lo logramos. Yo he dicho en momentos que las pruebas que uno vive en los momentos de abundancia, en los momentos de éxito, son mucho peores que las pruebas que uno enfrenta en los momentos de escasez. Los momentos de éxito, los momentos de abundancia y de bien, ponen a prueba nuestros corazones. Yo sé, y amados, podemos hablar como muy libremente, muy llanamente. Nosotros queremos, todo el mundo quiere ser exitoso y crecer y prosperar y tener. Pero te pregunto con toda honestidad, ¿tú crees que tu corazón está listo para manejar eso? Hay algo, y tengo que serte transparente, en lo que estamos leyendo este capítulo 8, ¿verdad? Uno está viendo cosas implícitas. La Biblia no me retrata propiamente el corazón de Gedeón, pero tú ves las actitudes, tú ves el manejo, el entendimiento de que debieron habernos dado, debieron habernos ayudado, debieron de habernos apoyado. Pregunta, ¿y Dios no te estaba ayudando? ¿Dios no te estaba sosteniendo? ¿Dios no te estaba apoyando? Claro que sí. Pero comenzamos a entender que nos merecemos. Déjame decirte algo. La narrativa que sigue rompe el corazón. Porque te va a detallar cómo termina Gedeón sus días. Y Gedeón termina de una manera bien confusa. Gedeón termina, por así decirlo, diciendo lo correcto, pero haciendo lo peor. Y en ese sentido yo creo, y por favor piénsenlo, denle para atrás. Cuando tú oyes hablar de Gedeón, tú casi siempre oyes de los 300 y Dios usarlo para liberar a Israel. A mí me fascina, me encanta que la Biblia invierte este tiempo tratando de ayudarnos a entender el corazón de este tipo. Porque, si te soy franco, Gedeón somos todos. Comienza con un muchacho siendo parte de una comunidad abusada. Y ahí Dios se manifiesta y Dios comienza a tratar con él, como ha tratado con muchos de nosotros. Y aunque Dios trate y aunque Dios haga, el tema de nuestro corazón, óyeme esto, el tema de tu corazón y las actitudes de tu corazón te pertenecen a ti. Por eso Proverbios te exhorta, en Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y cuando tú comienzas a dejar que disparate, filtre a tu corazón, va a salir, a diferentes áreas de tu vida. Detallitos que ayudan que la gente entienda lo resentido que tú realmente estás. Lo que tú entiendes que se te debe o no se te debe. Cuando todo el tiempo el mensaje fue claro, mírame a mí. Eso siempre es un tema con la salvación del hombre, con el rescate del hombre. Pablo lo pinta en Efesios y lo pone magistralmente, somos salvos por gracia. No, no por obra. Somos salvos por nuestra fe que conecta con su gracia, no por nuestra obra, para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, yo me salvé, yo lo gané, yo lo merecí. Muchas veces uno oye, casi siempre en funerarias o lugares parecidos, la referencia a una persona y dice, oye, por todo lo que hizo, que Dios lo tenga en gloria, que Dios no tiene a nadie en gloria por lo que hizo. Por favor, entiéndeme, tú puedes ser muy noble y muy caritativo y muy dador y muy servicial y nada de eso te gana el cielo no se puede ganar. Tú no puedes ganarte el cielo. Él te lo regala. Él te lo regala. Él, no estoy diciendo que nadie va al cielo. Estoy diciendo, tú no te lo ganas. Él te lo regala. Y la idea es que tú entiendas que Él me salvó. No, yo, estamos viendo ese concepto de salvación que tanto conocemos en el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento. Esta gente van a entender y convencerse de que ellos se salvaron. Y todo el tiempo ha sido el Señor. Pero yo hice, yo pude, a mí me encanta. Hay momentos que Eury ha motivado los momentos de dar, nuestra adoración en darle a Dios. Y yo sé que gente dice, no, pero yo me fajé y yo pude. Pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la capacidad de trabajo? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio las ideas? Si tú buscas, tú vas a encontrar que detrás de todo eso está Dios. Somos lentos en reconocerlo. La historia sigue. Este comentario me mató. Dice, el éxito va a confirmar la creencia de que tú puedes satisfacerte a ti mismo y controlar tu propia vida. Y serás más esclavo del éxito y del dinero que si hubiera fracasado al principio. ¿Verdad? El verso 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, oye, aquí qué digo, que él dijo correctamente, él dice, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Ahí habló correctamente. Y es la última vez que tú vas a oír a Jehová mencionado por parte de Gedeón. Después de todo esto, después de él golpear a la gente de Sucot y matar a los de Peniel, hay un grupo que pide que seas tú nuestro rey. Tú, tu hijo, tus nietos. Y Gedeón dice, no, no seré Señor sobre vosotros. Ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Qué momento peligroso. Y lo que ocurre es extraordinario. El reconocimiento que no le dieron los de Sucot y de Peniel le llega. Le llega, se lo dicen. Como tú no libraste de Madián, Estamos reconociendo tu obrar. Entonces ven, ven y gobierna, ven tú y sé rey sobre nosotros. Esto piden los hombres a Gedeón, que sin lugar incluye a los 300, pero la descripción que da el autor es Israel se lo pide. Ahí está el agradecimiento que él estaba buscando en Sucot y en Peniel. Ellos se han olvidado. ¿Quién es que dio la victoria? Hay algunos teólogos que dicen, mira, hay que entender este planteamiento de los hombres de Israel de decir, sé tu rey sobre nosotros. En esencia, están rechazando la manera en que Dios ha estado tratando con ellos. Queremos la seguridad de un rey, de su hijo, de su nieto. No este asunto que a cada rato Dios levanta un juez por aquí para salvarnos. Hay un plan que tenemos que pensamos que va a funcionar. Va a venir un momento con el último juez a donde Dios le va a decir, francamente se lo dice a Samuel, mira ya, no te han rechazado a ti, es a mí que me están rechazando. Dale para adelante. Hay gente que dicen que Dios nunca quiso poner rey sobre Israel. Eso no es del todo cierto. Porque hay descripciones y leyes para los reyes de Israel en Números y en Deuteronomio. Eventualmente Dios iba a ponerle rey. Pero aquí hay un asunto, y es importante que tú lo reconozcas, de tiempos, del momento de Dios. Muchas veces a nosotros nos preocupa mucho este asunto del tiempo, del momento. Nos sentimos que hemos esperado mucho y que el momento nunca llega. Señores, Dios no se pierde con esto de los tiempos. Y tú y yo tenemos, Jesús nos sugirió eso, que aprendiéramos a leer los tiempos, ¿verdad? Estos hombres quieren ser gobernados por un hombre, están rechazando lo que Dios estaba haciendo con ellos. Esta es la última vez que Gedeón le va a recordar quién es Dios. Claramente dice, Jehová señoreará sobre vosotros. Lo que sigue nos enseña que aunque Gedeón rechaza el ser rey con su boca, Gedeón quiere la honra, el respeto y el trato de ser rey. Y déjame enseñártelo, ¿verdad? Dice el verso 24-27 de esta manera, dice, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas, y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Ahora, oye el 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué hace Gedeón? No, yo no voy a ser rey, que Jehová sea rey, pero vamos a hacer algo. Me dan una ofrendita. Quédense con el botín, pero los zarcillos de oro, los aros, eso entreguenme. Y Gedeón recibe su paga. Él fue el líder, el estratega, ¿verdad? Todo el mundo, eso es poca cosa, lo que ten, es maten, y se lo dan contento, ¿verdad? Y lo que pasa para ahí adelante, hay que conocer un poquito el lenguaje para poder entenderlo correctamente. Él toma el oro. Él no lo atesora en su casa y comienza a comprarse, tú sabes, la jipeta del año, no. Él coge el oro y hace un efod. Te voy a decir lo que es eso. El efod es el vestimenta de los sacerdotes. Los sacerdotes de Israel vestían con un efod de lino. Ahora el de Gedeón es de oro. No de lino, de oro. Es curioso. no seré rey, pero deme una ofrendita, tengo mi ofod de oro. Y te dice la Biblia claramente, oye cómo dice, el vocablo es curioso. Y se prostituyó todo Israel. Es un concepto fascinante. ¿Cómo que se prostituyó? Sí, porque tú tienes que entender, en Siquén está el tabernáculo de Jehová, con los sacerdotes, con efod de lino. Pero la adoración no se está dando en Siquén, se está dando aquí, a donde está Gedeón. Él se convirtió en el centro espiritual de Israel. Porque el pueblo se prostituyó, el pueblo dejó lo que era para irse tras otra falsedad. ¿Qué ironía? ¿Qué ironía que el tipo que Dios levanta para romper la opresión de Madián sobre nosotros termina llevándonos a otro tipo de opresión? A una opresión que no tiene el nombre de una nación, pero que refleja el corazón y refleja este autocentrismo, este mírenme a mí. El efod vestían los sacerdotes. Él está levantando otro lugar de adoración. En el verso 28, que nos van a decir que la tierra reposó por 40 años en los días de Gedeón. Cuando te dice que reposó por 40 años, te está diciendo, no hubo guerra, no hubo una opresión de otra nación. Vamos a decirte algo. A veces, la peor opresión no es la externa, es la interna. Hay un vocabulario, un lenguaje fascinante que vamos a ver más adelante. Cuando otros jueces se levantan y Dios libera a Israel y nunca te hace mención de que hubo enemigos. Y tú dices, pero ¿y de quién lo liberó entonces? Lo libra de ellos mismos. Lo libra de este tipo de postura. Y tú sabes cuál es la gota que rebosa el vaso. Es el nombre que Gedeón le pone. Así va a terminar esta narrativa. El verso 31 te habla de un hijo que tiene Gedeón fuera de matrimonio. Él tiene muchísimos muchachos. Pero viene fuera de matrimonio, que se llama Abimelec. ¿Sabes lo que quiere decir Abimelec? Quiere decir, mi padre es rey. Y es el concepto que te confirma todo lo que ha habido en el corazón de Gedeón a lo largo de ese capítulo 8. Sé rey, no hombre. Y le pone un carajito, di que tu papá es rey. Su corazón se levantó. Toda Israel se prostituyó. Y tú comienzas a darte cuenta del estado peligroso en que Israel se encuentra. Hay algo en poder detenerse, y te exhorto a hacerlo, leer cuidadosamente este capítulo. Y esta historia de Gedeón lo pinta a otra luz completamente distinta a la que la pintamos a los carajitos en escuela dominical. Y Dios lo levantó, y Dios lo usó, y entonces pasan a la próxima historia. Todo eso es verdad, Dios lo usó. Pero te deja ese detalle como adulto, como necesario, profundamente familiar a muchos de nosotros. Es decir, Dios hizo, pero en tu corazón sentirte como que mira, pero es verdad que Dios lo hizo, pero yo estoy aquí, tú sabes. Yo estoy aquí buscando reconocimiento. Cuando grandes pensadores, sociólogos, psicólogos, se ponen a estudiar la humanidad, Maslow en su jerarquía de necesidades incluye la necesidad de ser reconocido. El ser humano tiene una necesidad de ser reconocido. Y en Gedeón lo vemos. Y este entendimiento de lo que tú me debes. Y todo el tiempo ese mensaje de Jehová, yo te salvaré. Tú no te salvarás, 32 mil gente no te salvarán, yo te salvaré. Lo voy a hacer de tal forma que tú nunca puedes decir, fui yo que lo logré. La historia de Gedeón cierra, como te dije, en un lugar oscuro. Tú ves lo que él hizo en Sucot, en Peniel, dice, pero ven acá. Y este es el hombre de Dios, este es el líder, este es el tipo que Dios ha levantado. Sí, y con temas profundos en su corazón. Déjame decirte algo. Y te lo quiero decir con cuidado porque la idea no es sembrar una suspicacia, pero sí es importante que tú sepas. Tú ves gente que están al frente en la iglesia, tú me ves a mí, tú puedes pensar, oh, pero el pastor es un tipo que tiene todo listo y todo, oye, Señor, me dice algo. Hay temas de corazón que la congregación nunca va a saber, ¿eh? Que se tratan con el Señor. Pero te advierto en contra de pensar que un líder, porque sea líder, es infalible. O no hay un trato de Dios, ¿verdad? O el trato de Dios por lo menos es absoluto y perfecto con él. Historias como la de Gedeón, la de Jonás, que lo resalté la semana pasada, sabiendo la dirección que coge Gedeón. Te resalté el capítulo 4 de Jonás, que es un tiempo de Dios quedarse para tratar el corazón de su profeta, para ayudarlo a entender. Nuestros corazones son vulnerables. Déjame decirte algo, quiero cerrar con eso. Hay escrituras del Antiguo Testamento que nos afirman que el corazón es engañoso más que toda la cosa, ¿verdad? Que ¿quién va a creer en el corazón? Déjame ayudarte a entender algo. Esos corazones a que se refiere el Antiguo Testamento, está hablando del corazón del hombre no regenerado. Yo creo que cuando el hombre viene a Cristo, hay un trato justamente en el corazón. ¿Y tú quieres saber algo? Mireya lo dijo de nuevo exhortando esta noche. Ella habló como de la consistencia. Parte del problema de Israel en el libro de Jueces es que se le olvida a Jehová. Y vuelven a pensar en Jehová cuando se le arma otro lío. Y de alguna manera en gracia, él responde como sea. Pero este asunto de pensar en Jehová cada 28 años, 7 años, 40 años, cuando se le arma un lío, no es la forma correcta de vivir nuestra relación con el Señor. Y tú y yo tenemos que entender y abrazar esa verdad. Recordatorios diarios, diariamente vivir conectados. Tesalonicenses rompe el molde. Cuando dice, orad sin cesar. Dice, ¿cómo que sin cesar? Pero hay que terminar y hay que trabajar y hay que comer. ¿Cómo que vamos a seguir orando? Pues te está invitando a vivir una vida de comunión íntima en tu corazón y en tu mente, aunque tú estés trabajando o comiendo o manejando. Que esa es la postura que tenemos que aprender a tener cada uno de nosotros. Amén, hermanos.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.